Pues bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, aquí en directo, en primera emisión. Y recordar que también la emisión, el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y de 2 a 3:30 de la tarde los sábados. Aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona, 91.4 del dial de la FM. Si no podéis escuchar en estas tres emisiones, en la del directo de las dos repeticiones, pues bueno, pues siempre podéis entrar en internet, entráis en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el programa en cualquier momento del día, noche, mañana, tarde, cuando os plazca. Recordar que los programas se los hacemos en directo los miércoles y el jueves pues ya está disponible el audio ahí en
Radio la Carta. Como
Radio la Carta,
como es una hora y media, puedes escuchar media hora, irte a un aperitivo.
Puedes hacerlo, si os cansáis de escuchar nuestras voces, pues bueno, siempre podéis hacer un break y ponéis un poquito de música, os hacéis el desayuno, os hacéis la cena y continuáis escuchando el programa. Modos de contactar con nosotros. Pues bueno, tenemos un correo electrónico.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos. Bueno, ya lo decimos siempre todas las semanas. Pueden mandar información, agenda, sugerencias, crítica, etcétera, etcétera. Etc.
Tenemos también una cuenta de Twitter que es quepasamundofm. Y ahí pues también vamos anunciando cuando colgamos los programas, cuando lo hacemos, alguna noticia que voy enviando de vez en cuando. Y bueno, pues es una manera también de comunicaros mientras realizamos el programa. Si no queréis llamar, pues bueno, podéis enviar algún mensajito a través del Twitter. Recuerdo que Pasamundo FM. Y hoy miércoles 25 de abril, pues también la vía telefónica está abierta hasta las 12 del mediodía y podéis hacer uso llamando.
Si estamos en directo, recordemos, al 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues eso, hasta las 12 del mediodía podéis llamar y participar en el programa dando vuestra opinión, criticando nuestras opiniones, pues nada, dando alguna noticia que no demos nosotros. Lo
sí,
que
pero no perdás el tiempo criticando nuestras opiniones. Mejor dar una opinión nueva, ¿no?
Un poco de contraposición.
Sí, se puede hacer, ¿no? Criticar exacto. Lo que opinamos, pero mejor dar una opinión diferente.
No, criticar, además, pues dando otro punto de vista diferente. Otro punto de vista, eso, ¿no? Es lo que quiero decir. La crítica no es siempre negativa, sino es aportar y abrir un pequeño debate.
Nuestro crítico más implacable ha mandado otro correo.
Pues sí, Julián. Lo he visto por encima, pero no lo he leído, no puedo decir. Bueno, si al final del programa, falta el tercer contertulio que nos ha avisado que llegaría un poquito tarde. Si no lleva preparado la frase final del programa, entras en el correo y lees la frase que nos ha enviado. Y nada, pues vamos a entrar en materia a la espera que llegue el compañero. Y vamos a hablar de caza de brujas, de represión policial. Se ha desatado, pues ya Felip Puig está usando todas las armas que se le vienen a la cabeza. Y bueno, pues el pasado miércoles jueves, hubo detenciones relacionadas con la huelga general del 29 de marzo. Concretamente detuvieron a 4 personas aquí en Barcelona, 2 en Tarragona, y bueno, el resto del estado también se han aplicado, una decena de detenidos en Navarra y alguno en Valencia también, pues la mayoría relacionado con piquetes y desórdenes públicos o lo que les ha venido a la cabeza. A esta iniciativa de estas detenciones, pues bueno, ya existe los Mossos de Escuadra, la Consellería de Interior, ha abierto una página web que es para delatar a los vándalos
y tal.
Exactamente, es Colaboración Ciudadana contra la Violencia Urbana.
Bueno, como el programa... La radio Colaboración Ciudadana van a tener que cambiar el nombre. El programa de aquí
está
de
la postilla de contra la violencia urbana. Por lo que leía.
¿Qué se van a delatar a sí mismos? Porque aquí los violentos ya sabemos quiénes son.
Pues bueno, de momento ya tienen 68 personas con diferentes fotografías y vídeos colgados. Y lo que pretende es que la ciudadanía o la sociedad civil o como lo quieran decir. Hagan de delatores, de que digan, pues a esta persona yo lo veo cada día en el metro, o este trabaja conmigo, o este va a la universidad conmigo. Y, pues bueno, hacernos policías de la misma sociedad, pues bueno, llevando al extremo un control social que bueno, cuando se escapa un poco de las manos al poder, quiere hacer participar a la misma sociedad. Que bueno, que adormilada y tal, pues se puede acabar creyendo de que es su función la de ayudar a este estado opresor y puede, pues bueno, la cuestión es que sí que muchos de estas fotografías y vídeos de momento han estado colgados a la red por parte de las grabaciones que hace la misma policía o con grabaciones de los mass media que les han cedido a la policía para identificar a estas personas, pero también gente anónima que sube sus vídeos, sus fotografías y nada, delatando a la gente. Decir que en Estados Unidos este tipo de portales ya existen y que ha generado pues verdaderos estados de paranoia colectiva y persecución de ciudadanos por razones meramente ideológicas o de clase social y han derivado en enfrentamientos y acusaciones mutuas entre delatores y delatados, que en muchos casos han acabado demostrando las delaciones como falsas, instigadas por venganzas personales y de otros intereses. Era lo esperable.
Vos lo dijiste, ¿no? Esto abre la puerta a una caza de brujas o a una especie de inquisición, ¿no? Cuando en la Inquisición española la gente delataba a la peña por envidia, por celos, porque les caía mal, ¿no? Es una bruja, ¿no?
Una bruja, es comunista, ¿no?
Y ahora... hay casi 60 y pico de personas sin identificar, según la policía, y piden ayuda, ¿no?
A 68 personas de momento a horas de ayer.
Y piden ayuda para identificarlos. Si ellos mismos no son incapaces de identificarlos, decime quién los va a identificar, ¿no? Igual tu vecino le caes mal y te señala, ¿eh? Es ese, que yo le conozco, que le vi salir con una capucha. Y adiós.
Sí. Hablando sobre las detenciones del pasado jueves, decir que el juzgado de Guardia de Barcelona decretó al final libertad con cargos para Laura y Carlos y libertad bajo fianza de 6.000 euros para Kike y Pablo. Los cuatro son huelguistas que participaron en las movilizaciones del pasado 29 de marzo y que fueron detenidas el pasado jueves cuando salían de sus domicilios. La magistrada del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona entiende por el riesgo de fuga planteado por la fiscalía no ha quedado acreditado y que los elementos probatorios aportados por los Mossos son fotografías que no demuestran irrefutablemente su autoría y participación. Con las 6 detenciones producidas el pasado jueves, ya son 85 las personas afectadas por la represión en el marco de la huelga general. De ellas, 3 continúan encarceladas, 5 están en libertad bajo fianza y 76 personas tienen cargos en su contra. Decir que ayer mismo detenían a la secretaria de organización de la Federación de la CGT de Barcelona por participar presuntamente en el día de la huelga general durante el piquete central allá al mediodía por Plaza Cataluña. Al pasar por la Bolsa de Barcelona, pues bueno, hubo unos lanzamientos de huevos y al final se quemaron 4 cartones y 4 papeles delante de la bolsa, y como era un piquete central que estaba, lo había convocado la CGT, pues bueno, pues se han ido ya directamente pues a un cargo de la CGT y se han llevado por delante.
Al tuntún.
¿Cómo ha sido la CGT? Pues a ti. Y bueno, decir que realmente se quemaron 4 papeles, que tampoco fue, y que los mismos y la misma gente que participaba en el piquete se encargaron después de ellos mismos de apagar el fuego, o sea que no había ni motivos para llevarse las manos a la cabeza, ni mucho menos para llevarse por delante a esta compañera de la CGT.
Bueno, tenemos que decir que ha llegado el tercer contertulio con la lengua afuera, así que vamos a probar el micro a saber cuál tiene. Venga, habla, a ver.
Yo y el tema de despertadores
que habla, las nuevas tecnologías nos superan.
No superan. Yo soy Mateo Vieja Usanza, el gallito por la mañana que te despierte, y si no está el gallo, aquí me quedo dormido.
Pues continuando hablando de los Mossos, un comisario de los Mossos llama ratas a los manifestantes que se oponen al sistema capitalista y dicen que van a por ellos. Además amenaza que con aquellos que se oponen a este sistema democrático, entre comillas, lo van a pagar caro. Y dice que los encontrarán allí donde se escondan, ya sea en una cueva, en una cloaca, en una asamblea ciudadana o tras una silla de la universidad.
¿Quién es ese? Mario Cobretti. Parece una película de Hollywood. Donde vaya te encontraremos.
Se trata del comisario general de coordinación territorial de los Mossos de Escuadra, David Piqué, que ha advertido esto, que lo van a pagar caro, y esta fue la intervención más aplaudida en el acto del Día de los Escuadres, la festividad de los Mossos.
¿Los que roban también miles de millones del erario público también lo pagarán caro, o solamente los que queman 4 cartones en la puerta?
Los que van contra el sistema democrático capitalista.
Ah, pero robar del dinero público forma también,
parte,
¿no?
Forma parte del mismo Estado capitalista.
Pero es ilegal, según sus normas y sus leyes, ¿no?
Ha funcionado toda la vida,
bueno,
así.
Bueno, vale.
No sabía que aquí en Barcelona teníamos la encarnación de Terminator ahí, ¿no? Bueno, yo creo que nos están probando, ¿no? Yo lo veo, juegan con nosotros, o sea, nos calientan el agua para ver quién salta de la piscina y nos van pillando, ¿no? A ver quién hace más lío, quién es el que tira la piedra, quién es el que quema el contenedor, ¿no? Van apretando a ver cuáles son, entre comillas, los violentos, ¿no?
Y debilitando organizaciones, ¿eh?
Sí, y entre comillas, los violentos. Y van pillando de un lado y del otro, ¿no? Están jugando, ¿no?, al gato y al ratón con nosotros. Por eso, en estos momentos, yo aconsejaría tener el corazón caliente, pero sobre todo la cabeza fría, muy fría. Y pensarse dos veces antes de hacer tal o cual cosa. No porque no se tenga que hacer, sino porque me parece que están jugando un poco con eso, ¿no? Están apretando, ¿no?, las tuercas a la gente. Nos bombardean de aquí, de allá, nos quitan de aquí, nos quitan del otro sitio, nos esclavizan. Y pero como contrapartida también están probando a ver, ¿no? Con esto del, esto de la policía es una provocación, ¿no? Hay un plan chulo, ¿sabes? Bueno, lo van a pagar caro, ¿no? Nos están probando, ¿no? Yo creo que están jugando un poco ahí, ¿no?
Decir también que el comisario Piqué ha dicho que los Mossos de Escuadra son la primera línea de defensa del modelo de sociedad que, aunque con deficiencias, ha sido elegida democráticamente, por lo que tienen que estar preparados para recibir golpes de todos los lados. Pero yo creo que los golpes, más que recibirlos, los dan. No sé, se ha equivocado en cuanto a la construcción de esta, pobrecillos, de esta frase.
Pobrecillos, ¿cómo reciben?
Pues nada, y pues bueno, marcar pues toda la, el inicio de esta nueva página web de denuncia contra el vandalismo urbano. Las detenciones estas, pues el próximo martes es el 1 de mayo. La semana que viene también se realiza aquí en Barcelona un encuentro de directores de bancos centrales europeos y todo el rollo, que bueno, ya han avisado que saltarán a 3.000 Mossos de Escuadra, que se verán reforzados por 1.500 policías nacionales y otros tantos de guardias civiles, y que bueno, que vamos a estar en estado de emergencia, en estado de sitio en la ciudad de Barcelona.
No, hay una canción del Cuarteto de Goma, un grupo de rock and roll de aquí de Barcelona, que decía, ay, qué bonito estar en la ciudad. Lo decían cuando, en la época de las Olimpiadas, ¿no? Que esto estaba lleno de maderos y tal, de policías. Bueno, volvemos, ¿no? Al estado policial aquí.
Y bueno,
recibimos, ¿a quién recibimos? A los banqueros, ¿no?
A los directores y tal, a los que dirigen
nuestra vida. Banco Central Europeo and Company.
Decir que pues con este refuerzo policial, un comunicado de los Mossos de Escuadra y de Felip Puig, pues dice que se trata de coordinarnos para ser más eficaces contra aquellos que intenten perturbar el orden de la sesión del Banco Central Europeo. O sea, saben que la gente, o suponen que la gente no está de acuerdo, será por algo. Si ya
democráticamente
que...
elegidos por el pueblo, los,
sí,
banqueros, ¿no?
Democráticamente.
Claro, porque como están para preservar lo elegido democráticamente por el pueblo, pues se supone los banqueros los elegimos también democráticamente, ¿no? No sé, yo no sé quién lo habrá elegido al Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que no los haya elegido nadie. Están ahí por obra y gracia de...
Bueno, alguien sí que los ha elegido, y democráticos, y entre 10 personas, pues 6 acaban votando que sí. Para ellos ya es democrático, ¿no?
Bueno, y pasando un poco con esto, para terminar con este tema policial, a este estado policial al que nos abocamos, estado de sitio encubierto, ya lo he dicho, esto es estado de sitio, limitar el derecho de reunión directamente es estado de sitio, tocan la corneta, falta el toque de queda a las 10 de la noche, ¿no? Y ya estamos en una dictadura, básicamente. O sea, falta que a las 10 de la noche todo sea casita, nada de cine, nada de, ¿no? Como la dictadura, ¿no? Y bueno, tengo un audio de 7 minutos que es interesante escucharlo. Algunas cosas puedes estar más de acuerdo o menos, algunas palabras no te pueden gustar, ¿no? Pero me parece interesante ponerlo, así que vamos a escucharlo.
Hola, amigos y amigas. En ocasiones, uno se ve obligado a contestar a según qué manifestaciones de personalidades que salen en los medios de comunicación. Concretamente ayer, en el programa de Jordi Évole, en La Sexta, ese programa que se titula Polis buenos y polis malos. Pues bien, me veo obligado como ciudadano a contestar a los señores Felip Puig, conseller de Interior en Cataluña, y Sergi Pla, comisario de la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra. Empezaré por el señor comisario. El comisario de la Brigada Móvil de los Mossos nos ilustra, en plan chulesco, de que la policía siempre gana. Se ríe, porque la violencia que aplican sus subordinados es totalmente legal. Nos afirma que los Mossos van identificados con el TIP. Asegura este individuo que los agentes lo llevan en el uniforme. Pero a su vez, con sus risas sarcásticas, nos ilustra que la ley no obliga a los agentes a que el TIP sea visible. Señor Sergi Pla, ¿nos toma a los ciudadanos por idiotas, por gilipollas? Entonces, ¿para qué sirve ponerse el TIP en el uniforme si este no es visible? ¿O está tapado por la armilla? Habla de la resistencia pasiva el comisario Conesa, perdón, el comisario Sergi Pla. Para este elemento, los ciudadanos que aplican la resistencia pasiva, bien, para él son delincuentes y como tales hay que darles una somanta de palos. Nada de cogerles por los pies y retirarlos del lugar. Es más, afirma que si Mahatma Gandhi hubiese estado en Plaza Cataluña, había pillado palos a punta pala. ¿Qué es la resistencia pasiva?, se pregunta el comisario. Esto es lo que piensa este personaje, jefe de los antidisturbios en Cataluña. Ni resistencia pasiva ni nada de nada. Si yo te digo que te levantes y te largues de la plaza, te vas, de lo contrario te mola palos. Así de sencillo. Se le pregunta al comisario por la actitud de un mozo en el desalojo de Plaza Cataluña el 27 de mayo de 2010, donde este mozo se dirigía a un ciudadano en estos términos. Si tienes cojones, ven, me cago en tu puta madre. El comisario contesta, muy mal. La gente se puso nervioso y se ríe el señor comisario. Pero este mozo se fue de rositas, digo yo. Ni expediente informativo y ni mucho menos expediente sancionador. Ese mozo sigue ahí. Hablaba yo de las manzanas podridas en un vídeo. Bien, pienso que esta es una de ellas. ¿Y qué piensa el conseller Felip Puig? Pues sigue pensando, y así lo manifiesta, que la actuación de los Mossos el 27 de mayo de 2010 fue correcta. Que las cargas fueron proporcionadas. Pero mira por dónde Jordi Évole, con buen criterio, da la palabra a un fotógrafo llamado Antón para que le explique qué le ocurrió el 29 de marzo de 2012, día de la Guardia General. El ciudadano fotógrafo, además de recibir una somanta de palos, le jodieron el brazo. Simple y llanamente por estar cumpliendo con su trabajo. El jefe político de los Mossos, Felip Puig, impasible, sonriente, contesta: este señor no tenía que estar allí, se encontraba en el lugar equivocado. Sabiendo lo que estaba pasando, y además entiendo que sus declaraciones son de un antisistema, porque el fotógrafo le da sus explicaciones a Felip Puig, este le dice que es un antisistema, que todo lo que él dice para él es un cero patatero. Es lo que dicen esos chicos que se les llama antisistema. Vamos, señores, para mear, desde luego, y no echar gota. Me descojono cuando le dice a Jordi Évole, el señor Puig, que a sus 17 años él también corría delante de los grises. Eso lo dicen muchos de estos elementos disfrazados de demócratas. Seguro que nuestro campeón, el comisario Sergi, en sus años mozos también corrió delante de los grises. Bueno, pues yo les digo tanto al conseller de Interior como al supercomisario que de momento no hay nada estipulado respecto a modificaciones del Código Penal. Y que si los ciudadanos decidimos concentrarnos en plazas o calles, ejerciendo nuestro derecho de opinión y reunión, sin causar perjuicios a terceros, y además ejercemos la resistencia pasiva, ya nos pueden matar a palos, que seguiremos en el lugar. Porque no somos delincuentes, somos ciudadanos y ciudadanas, que legítimamente tenemos el derecho a defendernos de un gobierno que nos está dejando en pelotas. Y por último, señores Puig y Pla, de esa entrevista deduzco que ustedes son un peligro para la democracia. Palabras como la policía siempre gana, aplicamos la violencia legal, si pasabas por allí lo siento, haberte dado la vuelta, consentir que un agente en servicio le diga a un ciudadano, por cabreado que esté la gente, si tienes cojones ven aquí y me cago en tu puta madre, y que sus mandos más inmediatos no den conocimiento de esa actitud, todo lo dicho, cuanto menos, es intolerable en una policía que dice servir al pueblo. Nunca mejor entendido el título del programa de Jordi Évole. Claro que hay policías buenos y malos, como en todas las profesiones. Pero cuidado, cuando se afirma desde instituciones de la justicia de que la policía está al servicio del poder y no de la ciudadanía, miedo me da. Cuando la justicia dice que las cargas de los Mossos del 27 de mayo de 2010 fueron ajustadas y proporcionadas, miedo me dan. Cuando veo esas imágenes y la justicia dice lo que dice. Porque entonces yo también puedo decir, y lo digo con toda la claridad del mundo y ejerciendo mi derecho de expresión y de opinión, que vivimos en una democracia vigilada, por no decir en una dictadura disfrazada de democracia.
Bueno, ahí está el audio.
El audio de un ex policía.
Sí, es un, creo que es un policía retirado, ya jubilado, el tío ya peina canas y tal. Y bueno, te puede gustar más o menos lo que dice, ¿no? Lo de policía buenos y malos, ¿no? Ese rollo, ¿no? Yo creo que la policía, no hay policías buenos directamente por la función que cumplen, ¿no? No porque no se puede distinguir a uno o a otro si es bueno o malo. Simplemente la función que tienen es proteger los intereses de la élite acomodada, eso lo sabemos todos. Pero bueno, el audio está bien, ¿no? El tío ahí dando caña, diciendo que bueno, si está al servicio del poder, entonces estamos en una dictadura encubierta, que es lo que lo decimos aquí programa tras programa, ¿no? Estamos viviendo una especie de...
Y la convivencia de los poderes, ¿no? Sí. En principio la democracia sí que se basaba en la separación de poderes, del judicial, el legislativo y ejecutivo. Y bueno, aquí se ve que no, se ve claramente, bueno, después de las declaraciones esas, pero que ya lo sabíamos también, que ellos justifican y defienden esos intereses. Otra cosa, o sea, es diferente que te salgan y te lo digan a cara descubierta, ¿no? Sí. Diciendo, no, te hemos pegado una paliza ya, pero es que claro, tú estabas allí. Ya, pero es que estaba en la calle, que es un espacio público en el que yo puedo estar. Ya, pero no en ese momento. Ya, porque tú lo digas, ¿no? O sea,
no, y aparte depende de quién esté, ¿no? Porque si hay antiabortistas, a eso no les tocan, ¿no? O si es una manifestación por, no sé, digamos, con ese criterio, en Semana Santa las cofradías deberían pillar cacho, ¿no? Porque están reunidas, están llevando no sé qué virgen al hombro y son muchos. Entonces, vamos a darle.
O las manis de los mismos policías, que también se han estado manifestando entre, ¿no? Ellos mismos se han estado manifestando y tal, y ellos no han recibido las avantapalos que ha recibido la gente, ¿no? O sea,
no, está claro que es ideológico, ¿no? Porque como digo, entonces las cofradías en Semana Santa deberían recibir también, pues están reunidos, son muchos, van en manada, pues ya está, ¿no? No, pero aquí, claro, se trata de dar a quien le tienen que dar o a quien recibe la orden, claro. A quien está protestando por los recortes, a los que ellos llaman antisistema, que sí, realmente lo somos. ¿Qué pasa? No podemos ser antisistema. No podemos. Yo no puedo decir que no me gusta el capitalismo. No estoy autorizado.
De momento, sí.
No estoy autorizado, no tengo el permiso para hacerlo, que hay que pedir un permiso especial para decir que no te gusta el capitalismo. Es que, bueno, sí, somos antisistema, así que aguántate. Estás ahí. Gobernando para una élite acomodada, las élites económicas, estás machacando al pueblo, estás recortando, esclavizando, pues si alguien va bien y te dice que esto no es, pues, pero no, ni siquiera eso, ¿no? Y te mandan ahí a los...
Aparte que hay argumentos más que suficientes para ser antisistema, y la prueba está en el hombre este, el fotógrafo que sale en la entrevista del Évole, que él mismo, el discurso que plantea, y bueno, yo creía en los cuerpos de seguridad y he dejado de creer en ellos. Bueno, bienvenido al club, ¿no? Le hacía falta que le pegasen un par de palos para darse cuenta. Bien, no justificó los palos, pero bueno, sí que justificó la conciencia de la gente y que la gente se dé cuenta en el sistema en el que vivimos, y que aunque no te den los palos a ti, duelen igual, y tienen que doler igual cuando le pegan a tu vecino, o cuando le pegan a los astilleros en Asturias, o en Cádiz, o donde sea, ¿no? En cualquier caso hablamos del mismo sistema represor que impera en todo el Estado, o sea, entonces no hay mucha diferencia entre la policía autonómica y la policía nacional, y la Guardia Civil y la Guardia Urbana. O sea, el grado de apretar es la única diferencia, cada uno está en su estamento. De hecho, en el vídeo ese salía que bueno, que suerte que la policía siempre gana, porque si no, vendría el ejército detrás y sería mucho peor, porque entonces sí que tienen a los manifestantes como enemigos reales. Y bueno, con esas palabras estoy presuponiendo que está hablando de fuego real en un momento dado, de incluso poder llegar a abrir fuego real contra los manifestantes. Hombre, y la población civil.
Ni lo dudes, en el que la cosa se le ponga un poco chunga y vean peligrar sus intereses, o vean que de verdad la cosa va en serio, ¿no? Que la gente está cabreada y que va en serio, que no quiere ya esto, que se acabó, pues tirarán a matar, vamos, eso yo lo tengo clarísimo. O sea, es algo que hay que tener diametralmente claro.
Pues quizá lo quieren sustituir por balas reales.
Claro, no, pero bueno, luego que no justifiquen o que no pretendan a nivel dialéctico hacernos creer que seguimos estando en democracia, claro. O sea, si están matando a la gente y lo están reprimiendo por estar sentados, que te vengan y te pegan una somanta palos, el gas pimienta este que han comprado también, que seguro que lo van a empezar a utilizar este mes que viene.
Esta semana que viene,
claro. O sea, y no creo que sea para las ensaladas, ¿no? Para el niño de las ensaladas no creo que sea. Entonces, claro, eso quiere decir que se están armando, porque están viendo que hay un rechazo real a todas las políticas que se están llevando a cabo desde los poderes, ¿no?
Pero el discurso de democracia va a seguir, porque aunque a ti no te convenza ni un tercio de la población no crea ya que esto es una democracia, ¿no? Porque yo leo los Twitter y, bueno, también hay una... Cuando hay elecciones hay una fuerte abstención y tal. Como hay un tercio de población, más o menos... Calculo yo un tercio, un cuarto, una cuarta parte que no cree que esto sea una democracia. Pero hay otros tantos millones que todavía se lo creen. Y han de tener a esa gente todavía convencida, porque si esa gente hace clic y en un momento dado se les da vuelta la cabeza, van a tener muchos problemas. Entonces necesitan que la gente que todavía cree que esto es una democracia, una semidemocracia, que todavía funciona, que el Estado de Derecho y todas esas monsergas que largan un día así, día también por los medios de comunicación, necesitan que se lo sigan creyendo, porque ahora mismo somos los que somos, o sea, una cuarta parte de la población que no creemos que esto es una democracia, que queremos darle la vuelta a la tortilla, pero todavía no somos lo suficiente, ¿no? Entonces necesitan que la gente que se lo cree se lo siga creyendo, porque en el momento en que no se lo crean van a tener problemas. Una cosa son 10 millones de personas, otra cosa son 30 millones. ¿No?
Por eso han sacado la herramienta esta de la web Colaboración Ciudadana contra la Violencia Urbana, para hacer partícipes a la gente que se cree cómo está montado todo el rollo, se ve partícipe, yo comento esto, me hacen caso, yo formo parte y me lo creo. Al día siguiente de la huelga general entrevistaban a gente a pie de calle al lado del Starbucks quemado y de containers y tal, y gente decía, es que estos son terroristas, es que ya es el mismo discurso que te están vendiendo desde los medios de comunicación, desde la policía. Ciudadanos se lo hacen propio, pues lo que hemos hablado a veces de la opinión publicada, y se lo asumen, y entonces se creen corresponsables de hacer este tipo de denuncias, de hacernos policías de nuestros vecinos. Pero ¿qué es esto? Y entonces la herramienta esta, aparte de identificar y llevarse por delante a mucha gente, va a servir también como cohesión de la gente que todavía está dentro de, se cree el sistema y cree que está haciendo realmente un papel democrático a la hora de denunciar de delatar, a otras personas, ¿no? De delatar.
Bueno, eso...
El chivato de toda la vida, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero además ahora el rollo, pues ahí con internet, como la época... y dándole bombo y platillo...
Con
y
imágenes concretas...
Como la época de los nazis, ¿no?
Es importante.
Como la época de los nazis, ¿no? La gente delataba a los judíos o a la gente que Hitler quería eliminar y borrar del mapa, creyendo que están haciendo un bien para la sociedad. Bueno, los holandeses delataron a 500.000 judíos. Ellos tan correctos, ¿no? Que en cuanto Hitler dijo hay que delatar a la peña, los holandeses delataron a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? El tema de, ¿no? De hacer sentir a la gente que está haciendo un bien, ¿no? Porque estos vándalos que rompen cristales y vidrieras no deberían salir a la calle, ¿no? Y ese discurso, ¿no? Fascista. Y cala, como dije antes. Totalmente. Como dije antes, aquí somos los que somos. Creo que hay unos cuantos miles que no nos creemos que esto es una democracia, pero los que todavía están convencidos o todavía creen que van a votar y que creen que ejercen su derecho a elegir y todos esos rollos, ¿no? Necesitan que se lo sigan creyendo. Porque en cuanto mucha de esa gente haga clic y diga, joder, pero si me están mangoneando, me están engañando, esto, democracia no tiene nada, puede que tengan ahí sí puede que tengan problemas, ¿no? Porque una cosa son 10.000 o 30.000 personas en Plaza Cataluña y otra cosa son millones de personas en la calle, ¿no? Entonces necesitan que todavía esa gente se lo siga creyendo, ¿no? Entonces el discurso de la democracia va a seguir, ¿no? Tienen que seguir convenciendo a la gente que esto es un Estado de Derecho, que la democracia, que el derecho al voto libre y soberano y todo esos rollos, ¿no? Pero, y seguirán con ese discursito hasta el final.
¿Esta página es solamente para violentos, para actos violentos o también para defraudadores de solamente violentos?
Colaboración ciudadana contra la violencia urbana.
Bueno, urbana quiere decir también que si vienen con casco y placa también y ejercen violencia, ¿también se les puede denunciar o no? ¿Sirve no, para
que,
eso o no?
Lo que pasa es que para enviar...
Violencia, ¿no?
Para enviar tus fotografías o vídeos, tienes que dar tu nombre, tu DNI, tu dirección y tal. Entonces, si tú das esos, aportas una paliza de un mozo a alguien y das todos estos datos, pues quizás
¿no?
al día siguiente tienes un montaje de tu foto ahí y vienen a por ti. Entonces, es un poco conflictivo la cosa, ¿eh?
O sea, que no es igualitario para todas las violencias, ¿no?
No.
Vaya por Dios.
No sé si paralelamente se van a crear alguna página web donde... Bueno, total, en YouTube está lleno de vídeos.
Por Dios, se te habrá escapado ese... Por Dios.
Pero luego no se pueden visualizar en los juicios esos vídeos casualmente, juicios, ¿no? ¿Estos vídeos se podrán visualizar o qué? Esto sí, ¿no? Esto seguro que los aparatos son nuevos y recién traídos de Estados Unidos, ¿no?
Ese por Dios se te habrá escapado, ¿no?
Se me ha escapado, era aparte que era irónico y era broma totalmente.
Hombre, a ver si no van a creer que nos volvimos aquí católicos o cosas. Bueno, que... Bueno, pasamos a otra cosa, ¿no? Bueno,
policial,
cerramos un poco el tema policial, que seguiremos hablando porque esto sigue, suma y sigue.
Habrá más capítulos, por desgracia.
Habrá más capítulos.
Pues vamos, nada, brevemente, recortes sanitarios. Se llevaron por delante la vida de una persona en Breda esta pasada madrugada del sábado al domingo. Aquí cerca de Barcelona. Y nada, pues murió un hombre en un infarto a las puertas del CAP de Breda, un CAP que lucharon durante 120 días personas del pueblo para que no se cerrara y que ya advirtieron de que si se cerraba el CAP por las noches pasaría una desgracia. Y la desgracia pues ocurrió. Un vecino de Breda de 40 años sufrió un infarto en su domicilio, como no podía acudir al CAP de su pueblo porque estaba cerrado, llamó al 112... para que le enviaran un médico para atenderle y nada, el médico en Breda no había ninguno de guardia o no podía ir ninguno, tenía que dar busies y bueno, total que tardaron una hora o más de una hora en llegar al domicilio y la persona esta pues murió y bueno, pues una muerte dentro, pues está sábado domingo. Y el viernes, pues bueno, nos anunciaban pues nuevos recortes en sanidad, en prestaciones y bueno, otro tema importante es la que van a dejar fuera de cobertura a los sin papeles. Uh-huh. Van a quedar muchísima gente que hasta ahora pues se ha atendida y ahora pues va, en principio a partir de septiembre, pues no se les va a atender y no sé si comenzaremos a ver pues muertos por la calle o porque sino que pues que no entiendo.
Serán unos servicios mínimos de simplemente urgencia, maternidad
y pediatría,
exactamente. Es lo único que se les va a quedar todo este sistema universal de salud que teníamos tan bueno, ¿no? Eso sí que no es cuestionable o sí de la manera que se haya sido gestionado, pero no el servicio que ofrecía a la ciudadanía. Y con esto se degrada de unas maneras bestiales. Y a nivel político han intentado justificar o deslindar, ¿no?, la causa-efecto directa que va a provocar en la salud de la población estos recortes tan bestias. No olvidemos que aquí en Cataluña ya han habido una serie de recortes, luego aparte se suman los a nivel nacional, digamos, desde Madrid, los impuestos, y luego todo esto no ha acabado, o sea que es el principio. Nada más, con lo cual son las primeras hostias que todavía nos estamos medio enterando de a cuentagotas cómo va todo esto de los recortes de los 10.000 millones, que eran 7.000 para sanidad y 3.000 para educación. Y bueno, también el tema de las prótesis que van a tener que pagar también.
Prótesis o si tienen que hacer pues, durante un tiempo una silla de ruedas, todas tener que pagar el alquiler, que en principio esto en el último... Consejo de Ministros se habló del recorte en medicamentos y eso de que subida de los pensionistas pagar el 10% y todo el rollo, pero de esto no se anunció, pero en cambio sí que lo colaron.
Se va colando de a poquito a poquito, que no se vaya notando demasiado de todos los recortes que han hecho con una misma firma, ¿no? Porque al final ha venido todo en el mismo paquete, pero lo han ido soltando, la información la van soltando poco a poco para que la gente tenga un poquito de saque y pueda tragar más amenamente, ¿no? Si no, no puedes digerirlo todo.
Ese discurso también, ¿no?, de los extranjeros que vienen aquí a robar el trabajo
y a utilizar el
servicio médico, ¿no? También cala también, ¿no?, en la gente. Mucha gente, yo he escuchado más de uno, ¿no? Sí, y es que los extranjeros vienen aquí a curarse y luego se van a su país y
lo tengo que
pagar nosotros. Bueno, escuchamos una vez un audio de Alcalde Oliveres que hablaba sobre el tema de la inmigración y cómo hay informes gubernamentales que ponen a la inmigración como positiva y hasta necesaria.
Para los saldos de la seguridad social, años atrás, pero así, ahora con
ahora
el
ya
incremento
no.
del paro, pues quizás ya no es quizás tan ya... relevante, pero ha sido muy importante. Si no, todo el sistema de la seguridad social se hubiera ido al carajo hace años si no hubieran habido inmigrantes.
Bueno, a ver, se podría haber cambiado paquetes de otros sitios, bueno, de armas y tal.
Para... Si ahora lo aplican de esta manera,
claro, que lo podrían haber hecho mucho antes.
Pudieran haber tenido ya la justificación para aplicarlo antes todos estos recortes. Y decir sobre eso, de cierre de CAPS por la noche y todo el rollo. Y bueno, pues ahora parece que las comisarías de la Policía Nacional dentro de la... de Cataluña, no es que haya muchas, pero hay, van a abrir las 24 horas del día para poder atender así a las detenciones de indocumentados y para agilizar sus expulsiones. O sea, esto sí que amplían horarios para porque se ve
para
que solo
sí,
había una en Barcelona.
Para eso sí tienen guita, ¿no? Para eso sí hay dinero.
Y pues para desaturar un poco van a abrir todas. Y bueno, pues aquí ahora sí que con cerrando los CAPS se saturan los otros centros de salud, pero no hay dinero para poder abrir más.
O sea,
las comisarías sí que hay dinero para poder abrir.
Van o sea, a poder trabajar por la noche para poder extraditar de madrugada directamente, ¿no? Por la puerta de atrás, cuando te despiertes por la mañana, está todo limpio, ha pasado el barrendero, ha pasado la policía, ha sacado a la gente, muy bien. Y de manera que encima ni siquiera se note, ¿no? A mí me parece muy bestia también la argumentación que ha utilizado el gobierno diciendo que esos indocumentados, esos inmigrantes, traían a sus familias para que curarlas aquí y luego se volvían. A ver, si son indocumentados, primero, no pueden traer a sus familias, eso para empezar, es así. Y segundo, en caso de que lo trajesen, no pueden tener esos procesos médicos naturalizados, porque exclusivamente cuando tú vas al CAP o vas al hospital o tal, te tratan de lo concreto que tienes tú ahora, no te hacen procedimientos y más si no tienes papeles. En general, lo que pasa es que la gente que no tiene documentación, que es irregular, no suele ni siquiera ir allí por miedo a que den parte de ellos, etcétera. Entonces solamente suelen acudir a estos centros cuando realmente es algo necesario, ¿no? Que es de urgencia, que es de primera necesidad, ¿no? De que tengo una enfermedad chunga y no se me va. Entonces es cuando acuden, o sea que en realidad el gasto para la sanidad pública es mínimo realmente, vamos.
No, pero es que aparte es una falacia que todos los extranjeros abusan, vienen a abusar de... Yo llevo 13 años en España, he ido una sola vez al médico, o sea que por mí, que no sea. O sea, y como yo hay mucho, gente joven, currelas, que no van al médico, ni abusan del sistema sanitario, ni lo saturan. Obviamente, como cualquier persona, si te enfermas, vas al médico. Pero no por abusar, sino porque vas al médico a atenderte, como cualquiera. O sea, te duele la cabeza 3 días seguidos y ¿qué me pasa? Bueno, voy al médico, ¿no? Es normal, ¿no? Pero quieren hacer creer que lo que hacen los extranjeros es venir aquí a abusar del sistema sanitario y que el descojone que hay de la seguridad social y todo el saqueo que han hecho lo hicimos nosotros, los de fuera. Pues nada, que te jodan, no es así, ¿no? Y pero ese discurso también cala, ¿no? También cala en que...
Sí, pero es un discurso...
Yo he escuchado a gente en un bar tomándome algo y decir, sí, es que los extranjeros vienen aquí a atenderse y luego tenemos que pagar nosotros, que se vayan a su país, así. Bueno, es que... Bueno,
¿sabes de quién hablan? De la inmigración de los países pobres.
Claro.
En el Estado español hay... decenas de miles de personas, sobre todo jubilados, alemanes, británicos, que tienen aquí sus segundas residencias y que esta persona, por su edad, sí que requieren más control médico y estas personas sí que van a los centros de salud del Estado español. Y estas personas, no sé si hasta qué nivel existen los convenios de sanidades con otros, sí que existe la tarjeta sanitaria europea, pero sí que es verdad... Y esto se habla poquito, de que estas decenas de miles de personas sí que usan bastante los los centros de salud del Estado español. Pero a esas personas no se les dice nada, no se mira, solo se mira a la gente pobre, a los sin papeles, a los inmigrantes de
Sudamérica, de África,
sudamericanos. Entonces que bueno, que pues de una manera tendenciosa, pues bueno, es criminalizar y que la gente se posicione en contra de cierto tipo de información.
Es un crimen, ¿eh? Ir al médico es un crimen, no, no veas, ¿no? Qué peligro que lleva, ¿no? Ir al médico. Bueno, pero ¿qué estás contando?
A los más vulnerables, ¿no? Es a los que se les hace saltar antes y, bueno, es una pena, pero bueno, de alguna forma es otra quitada de máscara de todo lo...
No, y aparte los informes...
Lo inhumano, ¿no? Que tiene este sistema, que si no hay cifras o las cifras son medio malas, pues vamos a ir quitando de abajo para que el resto no se revolotee demasiado y luego ya les llegará.
El doble rasero, ¿no? Con que se manejan los gobiernos, ¿no? Que por un lado hacen un informe gubernamental que pone, o que dice, o que expresa que la inmigración aquí en España es necesaria por unas razones de seguridad social, de que la gente es muy longeva, que los inmigrantes tienen hijos, pagan impuestos, y que es necesario tener a inmigrantes en su momento, como decía la señora Botella esta, que los inmigrantes son los que se suben al andamio, ¿no? Necesitaban gente para hacer trabajos que los españoles no querían hacer, bueno, ¿eh? Y por otro lado, te venden la xenofobia, ¿no? Por un lado dicen que es necesaria, por otro lado, de cara al público, te venden la xenofobia, ¿no? Es que los inmigrantes que vienen aquí a atenderse gratis y no sé qué, ¿no? Entonces crean un estado, un caldo de cultivo para la xenofobia, cuando en realidad el gobierno de Aznar fue quien promovió la inmigración. O sea, aquí con Aznar entró todo el mundo. entrábamos en manada. Yo vine en esa época y a mí no me pidieron nada, ni dinero para gastar en España. Viste que decían que si venías a España tenías que traer un dinero para justificar los 3 meses de turismo y no sé qué. A mí no me pidieron nada, entré como por un tubo, me sellaron, ni me miró el madero, me sellaron y para adentro. Mira. ¿Por qué? Porque convenía, porque querían que viniera gente. Ahora que ya la cosa se puso chunga, que cerraron el grifo desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional está tirando de la soga, ahora ya no hacemos falta. Pero ya estamos aquí. Así que, bueno, lo lamentable son los sin papeles, ¿no? Que esos no tienen defensa alguna, ¿no? No se pueden defender de ninguna manera porque son gente vulnerable. Que es lo que te pillan por la calle El Madero, te meten en un patrullero, te manda a un centro de internamiento y de ahí te tienen todo lo que quieren en estado, en un campo de concentración hasta que te mandan a tu país, o no sé, o te sueltan en el Sahara, como hicieron con aquellos que eran, los encontró el Frente Polisario.
Los de Melilla,
deambulando, sí, por
intentaron
el,
cruzar
por
a Melilla y de allí. Marruecos cobró por devolver, extraditar esa gente a sus países de origen, y ellos, después de haber cobrado, los dejaron en el desierto, habiendo matado a mucha gente, ¿eh? Sí que murió gente en eso, y lo que pasa es que no tuvo repercusión mediática, ¿no? No como lo de Siria, no como lo de... Depende de qué cosas les interesa, le dan mucho bombo, y depende de otras cosas, pues no.
Les encontró el Frente Polisario y fueron los saharauis quienes les salvaron mucho la vida a los inmigrantes que habían dejado tirados ahí en el desierto.
Y bueno, repago sanitario, pues vamos al repago judicial. El PP recupera las tasas judiciales del franquismo. Los ciudadanos tendrán que pagar para recurrir las sentencias, a excepción de denuncias por la vía penal. Las tasas judiciales se regularán durante el franquismo a través de diversas leyes aprobadas entre el 47 y el 59. El gobierno de Felipe González la suprimió al formular la Ley de Supresión de Tasas Judiciales en el 86 para garantizar el mantenimiento del principio constitucional de igualdad, para que la solicitud de tutela judicial por los ciudadanos no quede condicionada por su condición económica o posición social, según se explicaba en el preámbulo de dicha ley. Y ahora, pues bueno, las va a recuperar. Todos somos iguales ante la ley, pero si no puedes pagarla, pues eres menos igual.
Si no puedes pagar la justicia, o entre comillas, lo que ellos llaman justicia, pues ya no tienes derecho, ¿no?, a ningún trámite. ¿O?
Bueno, solo los recursos en el ámbito penal... quedarán exentos de pagar, pero en el orden civil, pues mira, aquí pone un ejemplo: un proceso ordinario podría acabar por tener que desembolsar solamente en tasas unos 2.300 euros, 300 de ellos a causa de la presentación de la demanda, a la que habría que añadir 800 euros si necesita ir a la apelación, y si al final debe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, tendrá que aún que añadir unos 1.200 euros. pues bueno, esto deja fuera de posibilidades a un alto porcentaje de la sociedad del Estado español.
Si no puedes pagar 2.200 euros, ¿quién se puede pagar, costear un 2.200 euros en tasas de judiciales? No.
Pues bueno, más dificultades para el ciudadano de a pie y sí, la policía siempre gana.
La policía
¿no? Y la justicia.
La justicia y
la injusticia siempre gana, sí. Y deja de hablar de ciudadanos. Tengo problemas con esa palabra, no me gusta mucho la palabra ciudadano.
¿Cómo? Eso, ¿cómo?
No sé, pobladores.
Súbditos.
Súbditos.
Sí, la palabra ciudadano me suena un poco burguesa, ¿no? Ciudadanos ahí, ¿no? No sé, otra palabra vendría mejor que
ciudadanos. Ciudadanos, si realmente tuviéramos los derechos que se nos atribuye, pues sería una buena palabra, pero como está tan desgastado y como se nos están comiendo por todos los lados, realmente ha perdido mucho. No tiene ya su sentido, ha perdido su sentido porque no, aparte ya no somos ciudadanos.
La palabra ciudadano la utilizan mucho los medios de comunicación masiva, los más media, ¿no? Y los políticos hablan de ciudadanos, entonces no quiero utilizar su lenguaje, no sé, eso de ciudadano me suena.
Bueno, ya usaremos otra palabra y dejaremos.
No, utilicen la que quieran, yo digo mi opinión, que no me gusta mucho esa palabra.
No pretendíamos herir sensibilidades, ¿eh?
Ninguna.
Me doy por ofendido. Bueno, vamos con una canción, que tenemos los Lendakaris.
Pues sí, Lendakaris. La gente de Maldito Record nos ha hecho llegar el último trabajo de Lendakaris Muertos, decir que lo acabo de recoger ahora y por tanto no lo he escuchado. El CD se llama Crucificados por el Antisistema, y bueno, pues supongo que continuará con sus letras irónicas, un sencillo salvaje y
políticamente incorrectos,
pero bueno, que tienen un mensaje detrás que bueno, que no hay que tomar literalmente la letra, porque si no igual recibimos amenazas incluso nosotros.
No, claro, sí, que es va con doble sentido.
Un grupo que en sus inicios, con canciones como se habla español o algo así, en Euskadi, son de allá de Euskal Herria, llegaron a recibir amenazas al inicio de la izquierda abertzale, porque pensaban realmente que era un grupo que se metía con la izquierda independentista, y no, ellos se ríen de todo, pero hacen a la vez una crítica social importante. Y como no me he escuchado nada, vamos a escuchar el primer tema, que se llama A la calle.
Dura un minuto, ¿eh? O sea que es cortito.
Pues encadenamos la primera y la segunda, A la calle, y estamos en esto por las drogas.
Venga, ya está.
Por la pasta, No es por follar, no es por la fama ni las ganas de fastidiar. No es por la comida ni por la bebida gratis. No es por la música ni por no madurar. No es por destrozar los hoteles, ni por tirar por la ventana a la tele. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas.
Bueno, pues aquí
bueno, ya está. Están por las drogas, aquí.
Están en esto por las drogas, por las drogas.
O
las drogas
eso dicen.
Por esto. No, eso dicen. Tú has estado escuchando más. Pues nada, vamos a continuar aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recordad, Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. Recordamos el teléfono.
El 93-317-7366.
Pues nada, si queréis participar, pues llamarnos. Hasta las 12, queda media horita. Estaremos aquí en los estudios. Y vamos con algún tema más de aquí del Estado.
De aquí del Estado español, con lo que estábamos hablando ahora de ciudadanía sí o no, y democracia sí o no, vemos que aún siendo un país supuestamente rico y bastante productor dentro del sistema capitalista, con todo y con ello la riqueza no se reparte equitativamente. Y me bajó un artículo que marca que 12 millones de personas viven en España con menos de 500 euros mensuales, que ya es decir
y ya es estirar para poder llegar a fin de mes.
Bueno, a final de mes y depende cómo, a mediados de mes, depende cómo, ¿no? Y hablamos del 22,5% de la población que vive cobrando en torno a esos 500 euros y luego otros 2 millones que marcan unos 300 euros al mes como tope, ¿no? Digamos. Luego seguro que habrá mucha gente que no llegará ni siquiera tampoco a esto y no sé si estarán incluidos ni siquiera en las estadísticas o en los estudios, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es algo bestial, viendo las cifras macroeconómicas y las cuentas de resultados que están dando tanto banca como depende de qué industrias, recursos militares, inversiones macroeconómicas, etcétera, y se están rescatando bancos, se están rescatando países con dinero público, se está rescatando a los ricos, mientras que a los pobres cada vez se les deja caer más, ¿no? Y no hay ni siquiera posibilidades de poder subsistir con 300 euros al mes, sabiendo que hoy en día pues un alquiler está en torno a 500-600 euros, la alimentación va cada vez a la alza, que te van a hacer repagar la sanidad, te van a hacer repagar también la justicia. Entonces, cada vez se está enconando más la situación para los pobres y todo esto por algún sitio va a tener que salir, ¿no? Aquí marca también que las entidades sociales tienen serios problemas porque desde hace 3 años reciben menos recursos para ayudar a las personas y por tanto sus colchones de reserva están prácticamente agotados y la situación de a las personas en vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social es más precaria, ¿no? La posibilidad. Entonces, bueno, yo como dato, pero como dato realista, ¿no? De la situación en la que se nos está abocando, mientras que se nos dice que sacrificando un poquito hoy, mañana podremos levantar cabeza. Bueno, pues la prueba está en que esos 12 millones de personas ya no pueden levantar cabeza, eso es un hecho, y subiendo, esos 12 millones subiendo.
Bueno, ayer el ministro de Economía, como se llama, Montoto, salió diciendo que Cataluña será el motor de la recuperación económica de España. La jodimos. O sea, como pongan el punto de mira en Cataluña, con el estimable colaboración de Convergencia y Unión, que ya están como marido y mujer con el PP, ahí juntitos de la mano, pues la jodimos, ¿eh? Porque si la recuperación económica es a base de lo que estamos viendo, recortes, abusos fiscales y impuestazos y esclavitud, pues aquí nos abocamos aquí a una dictadura sectorial aquí en Cataluña, vamos, nos van a cocinar. O sea.
Sí, y ayer escuchaba yo también, siguiendo aquí en el Estado español, y las posibilidades laborales que existen. Y es que un exministro del Partido Popular, Ángel Acebes, bueno, ha sido contratado como consejero en Iberdrola. Detallito bueno, seguramente que cobrará más de 500 euros al mes, aparte de lo que estará cobrando de por haber sido exministro, con lo cual, pues a lo mejor este tío se está llevando la mensualidad de 200 personas, de muchísimas personas, con lo cual no creo que se vaya a quejar él. Pero bueno, para que veamos un poquito por dónde lo van haciendo. Van privatizando empresas y luego ellos mismos van entrando como consejeros.
Pero los consejeros estos, ¿qué hacen? ¿Aconsejan? No sé qué. ¿Cuál es la función de un consejero?
Yo no lo sabría bien porque nunca he sido consejero, ¿no? Pero yo quiero creer que no mucho, ¿no? O sea, al final poner en contacto, me imagino, a personas, y como tienen agendas con personajes.
Tienen muchos números de teléfono.
Claro, muchos números importantes, claro. Entonces, como compañía, pues te interesa tener contactos con gente que tenga esa capacidad de poder picar alto, ¿no? Para poder meter tus productos, o para explotar las regiones, o para justificar guerras. Pues depende del producto que vendas. En este caso es Iberdrola Energía Verde, que habría que verlo también.
Eso por la parte de los nervios.
Pues será más por los mocos que tendrán, porque por la parte ecológica, la verdad es que bien poco. Y aparte que sabemos perfectamente que en Latinoamérica, pues tanto Endesa, Fexendesa, Iberdrola, hacen barbaridades, financiando represas que desplazan a población de sus regiones ancestrales. Y bueno, todo eso no sale, ¿no? Solamente salen las cuentas de resultados y la energía color moco, ¿no?
¿Qué tenías algo? Te veo, ¿eh?
Tengo.
Dale.
Pues nada, estos últimos días en la Sierra Norte de Madrid, un grupo de nazis ha celebrado con prácticas de tiro el nacimiento de Hitler. Izaron su bandera con la esvástica, colgaron retratos de Hitler y montaron el campamento. Se vistieron con toda la parafernalia paramilitar y alguno con uniforme de la Policía Nacional. Este pasado fin de semana acamparon a unos 45 minutos de Madrid. 25 marciales milicianos pertenecientes y o vinculados a la Organización Nacional Socialista de Devenir Europeo, muchos de ellos con la cabeza rapada, entre hombres y mujeres perfectamente identificados por la Guardia Civil, acamparon allá en la sierra. A estos no los desalojan y les ponen muchas pegas.
No se limita al derecho a reunión.
No. Llegaron en la tarde del viernes 20 de abril para celebrar el 123 aniversario del nacimiento de Hitler. Y nada, hasta el domingo estuvieron acampados. Entre el grupo de acampados había miembros de Visión Blanca, aliados desde hace 2 años con Devenir Europeo, que citan a David Lane: debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para nuestros niños blancos. Durante la estancia en la Sierra Madrileña, que se prolongó eso hasta el día 22,
lo siento, tío.
Recibieron adoctrinamiento ideológico, estuvieron presentes textos de Ramón Bouf, miembro fundador de CEDADE, responsable de ediciones WOTAN, el presidente de CEI. También afloraron citas de León de Grel, fascista belga que residió mucho tiempo en Málaga, y alusiones continuas a Hitler.
Un futuro para nuestros niños blancos.
Pues eso, un Devenir Europeo es una organización que se declara abiertamente nacionalsocialista y apoya a través de campañas de recogida de dinero a presos nazis como Silvia Scholz, bueno, varios nazis. Y mientras los nazis se preparan en Madrid, 32 representantes de partidos abiertamente xenófobos consiguieron un escaño en las elecciones del Parlamento Europeo de junio del 2009, mientras la ultraderecha asciende en toda Europa. En Madrid se preparan para dar para el asalto. El partido antimusulmán de Geert Wilders en Holanda consiguió en el 2010 24 escaños de los 150 diputados. En Austria, Haider consiguió el 27% del voto de las municipales en octubre del 2010. En Suecia, el partido xenófobo obtuvo 20 escaños en septiembre del 2010. En Dinamarca, otro partido racista se colocó tercero. En Finlandia, los verdaderos finlandeses fueron también la tercera fuerza en abril del 2011. En Italia, Bossi logró el 12,7% del voto en las elecciones regionales del 2010. En Hungría, el partido ultraderechista Jobbik reunió casi el 17% de los sufragios hace 2 años. Y en Grecia, la extrema derecha que estuvo en el gobierno sigue creciendo. Y a esto se le añade el casi el 20% de votos que ha recibido el Frente Nacional en Francia, donde, bueno, en principio han sacado más votos el socialista Hollande, el segundo ha sido Sarkozy y el tercero ha sido...
A esto sí que les vale la democracia, ¿eh? Para... para que los fachas reaccionarios vayan ganando terreno.
Y decir que durante esto, a partir, además del adoctrinamiento, entre paseo y paseo, realizaron prácticas de tiro con arco. O sea, también van con sus arcos. Supongo que si hubieran ido con escopetas, que seguramente tienen sus armas por ahí.
Las escopetas
se la que... más intervenidos.
Es las escopetas exclusivo de la monarquía.
No. Sí.
esto tienen ahí la patente ahí, ¿no? Registrada. No, esto es.
Pues nada.
Esto van con arcos.
Los dejan acampar libremente.
Sí,
y...
con arcos, aparte.
Con arcos, con armas.
Hombre, si llegan a ser anarquistas con arcos, tanto el taleo seguro, vamos.
por Robin Hood, ¿no?
Ya, por atentado contra. No sé.
Contra los mosquitos.
Contra
los
mosquitos. Sí.
También en Holanda, de que estabas comentando también ahora que la extrema derecha también había crecido. Bueno, la presión del ajuste hace estallar el gobierno holandés. La Comisión Europea planifica enviar un tecnócrata para aplicar brutales ajustes resistidos por la población y con motivo de fuertes protestas para lograr el déficit del 3%. El primer ministro holandés, Mark Rutte, presentó el sábado su dimisión por no poder llegar a acuerdos con los diferentes partidos para poder apretar el cinturón a los holandeses. Y bueno, por otra parte también está el trasfondo político, y es que el día 30 de este mes tenían que presentar las cuentas, los presupuestos del Estado a la Comisión Europea. Y bueno, con esta dimisión en principio se puede ganar algo de tiempo para poder seguir recortando sin que se note, sin tener que pagar el precio político, ¿no? Lo que hemos hablado aquí tantas veces, ¿no?
Y bueno, el Banco Mundial poner quizás a otro de sus empleados como, como el director, como presidente.
Hablan de posibles elecciones anticipadas, y todo esto viene por el presupuesto para 2013 preveía 15.000 millones de recorte, que bueno, que aquí ya más o menos también sabemos por dónde va, porque hay 10.000 de recorte nada más que en sanidad y educación. Y los recortes son muy bestias. Entonces, al no querer pagar ese precio político, sí que podría ser que hubiese una especie de gobierno de transición durante unos meses que fuese el que aplicase esas normas, esos recortes tan bestias, y luego que se hiciesen las elecciones, ¿no? Y luego ya pues los que vengan pues tienen que tragar con lo que se haya impuesto por parte de los tecnócratas, ¿no?
Bueno, antes de pasar a otro tema, eché de menos esta semana el estado de guerra que se había formado ahí, de crispación, por lo de Argentina, ¿no? Lo han bajado, ¿no? Un poco del pedestal.
Bajo el escalón, ha salido que van a negociar algo, que no sé
Sí,
qué.
Pero ya no hay ese estado de guerra que había hace una semana, hace 10 días directamente España entraba en guerra con Argentina, o sea, un estado
Mariano Rajoy habrá recibido alguna llamadita de algún ente supranacional que le habría dicho calmadito, pues, que la cosa tiene que ir por estos cauces, no, y no hay nada más que decir.
El mismo Botín le habrá dicho tranqui, que nosotros tenemos más intereses ahí en Argentina, y a ver si no nos va a quitar todo, ¿no? Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? De que salieron todos ahí como locos ahí, ¿no? En plan, en tromba, ¿no? Declarándole la guerra a la presidenta de Argentina y todo el rollo. Y parece que ahora se han calmado un poquito porque, claro, todavía hay muchas multinacionales españolas y bancos españoles operando en Argentina. O sea que no vaya a ser que a la Kirchner se le crucen los cables, ¿no? Y diga, bueno, a la porra, lo nacionalizamos todo, y o sea que bueno.
Y que los chinos también van a entrar, dicen, también. No, seguramente van a entrar para la explotación de petróleo, con lo cual si se les toca mucho sus intereses, a lo mejor los mismos chinos podrían presionar al Estado español a la hora de las deudas, a la hora de comprar la deuda. O sea, hay mucho trasfondo, ¿no? Entonces estas cuestiones no son siempre lo que parece, de hecho casi nunca. No, es lo que parece.
Esto lo que pone de relieve también es la incompetencia, ¿no? De la clase política, que salieron como niños enfervorizados ahí, como si le hubiesen quitado el recreo, ¿no? Y a la semana se fueron calmando y ahora calmaditos, ¿no? Claro, es que hay mucho dinero en juego, hay muchas multinacionales todavía operando en Argentina y en Sudamérica, y no levantes mucho polvareda, porque es en lo que se cabre la Kirchner o el de Brasil o quien sea, pues igual lo perdemos todo. O sea que bueno, están ahí medio tranquilitos, ya han bajado el perfil, ¿no? Los medios de comunicación, que al principio también se hicieron eco, cómo no, como no podía ser de otra manera, salieron también con el hacha ahí, ¿no? Los tertulianos de lo más media, ¿no? Los opinólogos y los periodistas, entre comillas, y demás, salían también hablando de esto era un expolio, que es una vergüenza, que vamos a utilizar todo para... Bueno, ya fueron bajando un poco el tono, ¿no? Los decibelios.
Es su papel, ¿no? También esa obra ya se ha hecho, pues hay que seguir con el teatrillo y, bueno, ellos pasan página, siguen trabajando igualmente, ¿eh? Seguramente los abogados tal están trabajando, seguramente se va a denunciar y toda la historia.
Sí, pero aparte yo vi que el intento de socializar el tema, de poner a la gente enfervorizada en contra de Argentina y tal, no le salió muy bien, ¿eh? Porque no. Yo he leído por el Twitter y la gente, aunque he leído algunos disparates, ¿no? Al uso, ¿no? Disparates a la carta, ¿no? No picaron mucho el anzuelo, ¿no? No han picado mucho el anzuelo. Algunos sí han picado, pero la gente en su mayoría, yo estaba hablando con gente así, me han dicho, pero si eso es una empresa privada, yo claro. No tengo que ver, a mí no me están, a mí yo no estoy ganando ni perdiendo nada, ¿no? No han picado, ¿no? Y creo que hasta cierto punto tampoco le salió del todo bien, ¿no? El rollo ese de intentar poner a la cabeza de cartel de la maniobra internacional para en contra de la nacionalización al pueblo de España, ¿no? No le salió tan bien. Entonces han bajado un poco los decibelios, aparte por lo que decimos, todavía tienen intereses, mucho dinero en juego, tampoco se pueden tirar mucho el rollo, ¿no? Y se han dado cuenta, ¿no? Que la salida en tromba, las amenazas y demás, no fueron muy efectivas, ¿no? Porque también contaban con que el gobierno de Argentina iba a retroceder, ¿no? Al principio fueron un asaco ahí, ¿no? A meter miedo, y lo que hizo la presidenta de Argentina dijo, nosotros vamos a nacionalizar y encima no vamos a pagar nada. La cabrearon todavía más, ¿no? Entonces se dieron cuenta que por esa vía no iban a sacar mucho y ahora están en perfil bajo. Estarán negociando, estarán intentando reunirse, ¿no? Y tal, pero ya no con ese clima de guerra que había hace una semana.
Bueno, pues seguro que tendrá más que hablar este tema. Pues por aquí tengo también un artículo que se salió en el The Guardian, en inglés. El Reino Unido destruyó huellas de sus crímenes coloniales. Miles de documentos que registraban en detalle algunos de los actos y crímenes más vergonzosos cometidos durante los últimos años del Imperio Británico fueron destruidos sistemáticamente para evitar que cayeran en manos de los gobiernos surgidos de la independencia. Los documentos que no fueron destruidos se trasladaron a Gran Bretaña y fueron escondidos durante 50 años en un archivo secreto del Foreign Office, más allá del alcance de los historiadores y público en general, en violación de la obligación legal de ponerlos a disposición de la opinión pública. El archivo salió a la luz el año pasado, pero hasta ahora no han hecho aquí ningún comentario los periodistas, cuando un grupo de keniatas detenidos y supuestamente torturados durante la rebelión Mau Mau obtuvo el derecho a demandar al gobierno británico. El Ministerio de Asuntos Exteriores se comprometió entonces a liberar los 8.800 expedientes de 37 excolonias escondidos en el Centro de Comunicaciones Gubernamentales de Alta Seguridad de Hanslope Park. Pues no sé, algunas de las cosas que salen es en Malasia. Bueno, sobre Kenia. Nada, abusos sobre los insurgentes Mau Mau detenidos por las autoridades coloniales británicas que fueron torturados y en ocasiones asesinados. Informes que podrían aportar detalles sobre la presunta matanza de 24 campesinos en Malasia. Y bueno, pues es extensa y pues nada, lo que también desclasifican de vez en cuando, lo que hablábamos hace dos o tres semanas de los informes sobre el asesinato de Allende. Que bueno, que salen ahí a la pública, pero después no pasa nada. Aquí no cambia nada del sistema, ni se pone en entredicho pues que estas democracias no son tales.
Hablando de democracia, se cumple aniversario, ¿no?, de la revolución en Portugal. Puede ser.
La revolución de los claveles.
De los claveles. Contra la dictadura de Salazar. ¿No?
Pues no lo hacen.
No. Qué información aquí.
Y bueno, no sé, ¿alguna cosilla más? O...
Sí, yo quería comentar ahí con, mira, justo al lado de Inglaterra, en Irlanda, que, bueno, ahora esta semana están habiendo movilizaciones y tal, porque hay una campaña en contra del impuesto sobre viviendas que amenaza al gobierno y a la troika, ¿no? Hasta ahora Irlanda había estado pues, acusando todos los recortes y la troika del BCE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los recortes ultra ajustados que, bueno, que se están llevando a cabo en Grecia o en Italia o en el Estado español, pues también en Irlanda, lo que pasa que no ha tenido la misma relevancia, a lo mejor, que en los medios de comunicación, también porque no se habían montado lo que se montó en Grecia, que eso a los medios de comunicación les gusta mucho, les
llaman, enseñar, sí. Bueno, hasta pasan las imágenes de peleas entre policía y manifestantes griegos, como se pasaron aquí en España, como pasó cuando lo del 15M.
Exacto.
Mira si les gustan esas imágenes, que te las repiten cuando les da la gana.
De hecho, es que es curioso, ¿no? Porque tú vas a protestar y si protestas pacíficamente no te hacen ni caso, con lo cual la protesta queda prácticamente en suspenso, y a la que haya alguien que se eleva un poquito la olla, que la lía un poquito, ya automáticamente se pasa a hablar y a sacralizar, a satanizar a toda la masa que ha estado apoyando esa reivindicación, pero no yendo al contenido de la reivindicación, sino exclusivamente con el hecho, ¿no? Que la verdad es que está bien trabajado. Si no le pones un poquito de atención, pues te la cuelas, ¿no? Y entonces parece que en Irlanda están dejando de ser tan dóciles como han sido hasta ahora. Y bueno, en base también a un impuesto de vivienda, que bueno, vivienda son todas las familias las que, bueno, los que no viven en la calle, claro, que a eso no se les va a poder cobrar porque esos no tienen nada que pagar. Pero claro, ya te ponen impuesto, imagínate aquí, ¿no? Así, con lo mal que estaba la cosa, con los 12 millones que hablamos que viven con menos de 500 euros, si encima te empiezan a subir más impuestos, te reducen posibilidades con la sanidad, con la justicia. Bueno, pues oye, pues decírnoslo. Es que claro, a mí lo de las graduaciones estas es lo que no entiendo yo. Pues directamente que nos empobrezcan, que nos den un salario de 200 euros a cada uno por trabajar 15 horas y ya está, y a partir de ahí empezamos a mejorar, ¿no? Porque claro, ahora mismo lo que estamos haciendo es empeorar. Pues si nos llevan a la máxima del empeore, ya lo único que nos queda es mejorar, ¿no? Claro, o sea, pero que nos lo digan, ¿no? Bueno, que no jueguen, es broma, igualmente.
A ese nivel y ya, pues ahí os quedáis. Nosotros vamos a
mejoramos, pero nosotros solamente. Vale. Entonces,
no des ideas.
Retiro lo dicho.
No, pero eso no lo hacen del tirón por una sencilla razón, porque la gente entraría en estado de shock, ¿no?
No, si lo aceptaría la gente.
Claro, si a la gente le sacas del tirón todo de una atacada, pues entra en estado de shock y dice: ¿qué pasa aquí? Y ahí es cuando puede reaccionar. Esto lo van haciendo de a poco, una semana una, otra semana otra, te meten dos el mes que viene y te van haciendo así, ¿no? Te recortan de aquí, de allá, te rebajo de aquí, te subo de allá, y te lo van haciendo, ¿no? Está calculado, ¿no? O sea, bueno, vamos, esta semana ¿qué anunciamos? Pues recortes en sanidad, vale. Lo otro lo dejamos para el mes que viene, porque si no, se nos viene la gente entrar en el estado de shock, ¿no? Si le quitas todo de una tacada, en un consejo de ministros un viernes anuncias todo de una tacada, pues la gente se queda así como, ¿no? Patitiesa. Entonces hay que hacerlo de a poco. Eso lo hacen, lo tienen calculado. De aquí a un año, de aquí a dos años, tranquilo, que ya vas a ganar 200 euros por trabajar 16 horas. Que esto ya está calculado. Y el despido gratis de aquí a la vuelta de la esquina.
Ya están empezando a sonar otra vez las pensiones. O sea, ya había pasado eso, ¿no? Se supone, ya se había hecho el recorte para poder mantenerlo. Ya está volviendo a sonar, ¿no? Ya en el momento en el que empieza a sonar es porque ya lo están...
Cuando el río suena, agua trae.
Bueno, con respecto a esto de Irlanda, pero también hasta ahora ha sido uno de los países en los cuales se ha dicho que a diferencia de Grecia y Portugal, sus trabajadores no querían luchar. Los poderosos de todos los países aplaudieron el ejemplo de Irlanda, ya que los trabajadores, bueno, pues entendían, agachaban la cabeza. Entonces, lo del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, lo veía como un referente de, bueno, de que ellos han entendido la situación y, bueno, pues están aceptando las medidas que se tienen que tomar para salir de esa situación, cosa que no es cierto, no se va a salir de esa situación. Y parece que con este impuesto, este decretazo también en Irlanda, la cosa está cambiando. Y bueno, desde aquí apoyar también a la lucha irlandesa, que no es la del IRA, no es la colonial al uso, sino es la sistémica, ¿no? Es diferente lucha a la que históricamente nos han tenido acostumbrados los medios, ¿no?
Bueno, y para antes de pasar a la agenda, decir que nos escribió Julián, nuestro oyente más fiel, y que más meticuloso con lo que decimos, ¿no? Los escucha, nos reescucha y nos critica y nos dice aquí habéis cerrado, aquí habéis acertado, bueno, según su opinión, ¿no? Y nos dio las gracias, bueno, nos manda una carta, nos, un mensaje, ¿no? De correo, por correo electrónico, y nos dice que nos da las gracias por tratar el tema palestino, que es un tema que sale a la, sale a escena, lo guardan, lo vuelven a sacar, bueno, el tema palestino sigue ahí, ¿no? Sigue, el pueblo palestino sigue acosado y bajo la bota de, del gobierno sionista, fascista israelí, ¿no?
Son campañas intermitentes y, sí, y lo sacan exclusivamente cuando se puede decir algo más negativo hacia ellos.
Hacia
si,
los
si
palestinos.
No, si no, no lo sacan directamente.
Si no, no dicen sí, nada, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, no, aquí seguimos con el tema palestino, aunque no hablemos todos los programas, los, este tipo de temáticas las tenemos en mente siempre, no, no se nos va de la cabeza. Y bueno, decir también que nos dice para cuándo la entrevista con la calle, pues ya lo intentaremos, ahora que está en la calle, en esta semi-libertad vigilada, de libertad condicional. Pues bueno, todos estamos bajo libertad condicional. En términos reales, estamos todos bajo libertad vigilada, ¿no? Pero bueno, digamos que ella tiene que fichar, ¿no? Libertad condicional tienes que fichar, no puedes salir del país donde estás residiendo y tal. Pero bueno, no dice que para cuándo la entrevista. Pues ya lo intentaremos. Seguro que Karina estará muy solicitada ahora que sale de medio de comunicación de Argentina y tal. Pues cuando podamos, yo personalmente ya estoy ahí tocando un
moviendo
poco para poder
hilos.
Moviendo, sí, más que moviendo hilos, preguntándole a la gente de Argentina si sería posible hacer una entrevista por Skype, grabarla y traerla, ¿no? Porque entrevista en directo ya es un poco más difícil.
Por horarios.
Por horarios y tal, serían las 5 de la mañana, es un poco más complicado. Pero bueno, lo intentaremos, sí. Y bueno, y nos dice eso, nos habla también de lo que hablamos nosotros, nos habla un poco de lo que hablamos nosotros sobre el tema del abuso sanitario por parte de los extranjeros, que es una falacia. Y bueno, en eso coincidimos con Julián, así que bueno, agradecerle otra vez que nos escuche y que se interese tanto por el programa y que participe, ¿no? Porque de alguna manera es participar, ¿no? Mandar aquí correos.
Y tanto.
Y bueno, ahora que nos quedan 10 minutos, que hacemos un poco de agenda
con
Lendakaris.
Sí. Vamos
con el nuevo Lendakaris.
Chufa con Lendakaris.
Sí.
La flexibilitat laboral i els mercats financers. Avui dimecres 25 d'abril a les 7 de la tarda, xerrada a càrrec de Juan García i Carlos Sampietro, membres d'Atac Catalunya. Això serà a la seu d'Atac Catalunya i al carrer Mallorca 330, cantonada amb Bailén. Repressió i impunitat aquí i allà. Violència de l'Estat en Guatemala, México i Catalunya. Sábado 28 de abril, a partir de las 7 y media, la gente de Adhesiva, Espai de Trobada y Acción y el Grupo de Investigación de Derechos Humanos y Sostenibilidad, charla sobre la situación de impunidad de las Fuerzas Armadas en México y Guatemala y su comparación con el camino que ha recorrido Cataluña hacia las reformas del Código Penal. Todo esto será en el Centro Social Autogestionado Canvies, allá en la calle Jocs Florals número 42, al lado de Plaza de Sants. Y bueno, pues empezar a las 7 y media. Charla con violencia de Estado en Guatemala, México y Cataluña. Después poesía de mujeres, canción latinoamericana y después un sound system hasta las 2 de la mañana, supongo. Todo esto en Canvies, allá en Jocs Florals.
Mis ojos ven el mundo en Full HD. Aprenderás más cuente antes que cuente 10. Renunciaremos a Navarra para invocar el 666 a Juan.
Us convidem a adherir-vos al manifest No volem feixistes al Clot, a Barcelona ni enlloc, tanquem el centre nazi. Aquest manifest, que ja ha estat signat per desenes d'entitats, forma part d'una campanya unitària i ampla i ciutadana que ha posat en marxa Unitat contra el Feixisme i el Racisme, conjuntament amb moltes entitats del barri, associacions i col·lectius del districte de Sant Martí i dels barris veïns, així com entitats de tota la regió metropolitana per eliminar aquesta amenaça feixista. Recentment s'ha descobert al barri del Clot Camp de l'Arpa un centre social de clara orientació feixista, el Casal Tramuntana, ubicat al carrer Independència 333. El local s'inspira directament en Casa Pont, part d'un corrent de feixisme italià associat amb atemptats terroristes i que admira Mussolini. Casa Pont es dedica a captar joves mitjançant una oferta de música, beguda, activitats esportives, etc. Igual que ho han fet les tropes d'assalt de Hitler als anys 30. Ara aquest local intenta aplicar la mateixa estratègia al barri de Clot. Hi ha evidències així mateix que aquest centre social nazi l'impulsen dirigents de Plataforma per Catalunya. Tota l'experiència de centres d'aquest tipus demostra que fan augmentar la violència feixista i racista a la zona. Mentre existeixi un centre feixista en un barri del sud-est de Londres, els atacs racistes a la zona van pujar un 210%. Un simpatitzant de Casa Pont, que freqüentava un centre com aquest, va cometre un doble assassinat racista a Florència el passat 13 de desembre. Si amb el creixement de Casa Pont a Itàlia ja s'han produït els primers assassinats, entre altres actes violents, és evident que no podem deixar que el feixisme arreli ni al club ni a Barcelona ni enlloc. Fem una crida per la solidaritat d'entitats d'arreu de Catalunya i de l'Estat espanyol perquè se sumen a la campanya de difusió per advertir del perill d'aquest centre nazi. Convoquem una manifestació ciutadana, no volem feixistes al club a Barcelona ni enlloc. Tanquem el centre nazi el dissabte 5 de maig a les 11 del matí a la plaça del Mercat del Clot. Unitat contra el feixisme i el racisme.
Bueno, esta es toda la agenda y esto me estaba retrotrayendo a lo que al audio que escuchamos, que decía que Felipe Puch había comentado que él también había corrido
delante
de los grises, me lo imagino.
También la imagen a la cabeza.
Puto enano maricón. Lo que hay que escuchar, vamos, es que vamos, estos fachas corriendo delante de los grises. Seguro que estaban ahí. Seguro. Esta gente, yo estoy seguro que estos ahora que van de demócratas, disfrazados, ¿no? De demócratas, si hubiese una dictadura a la carta como la franquista, seguramente serían funcionarios, no tengo ninguna duda. Vamos. Esta gente son fachas de. Tienen el fascismo en la cabeza. Ah, eso es. Y bueno, y el jefe de la policía, ¿no? El de los mozos también corriendo, ¿no? Delante de los grises. Aquí todos corrieron con los grises. Todos. ¿No? Sí. Bueno, y nos vamos con los lendacares. Y antes quiero leer un tuit que dice: según la ministra, la gente cruza el estrecho en patera para hacer turismo sanitario. Claro, es muy irónico y dan el clavo, ¿no? Sí, se juegan la vida, ¿no? Eso en para... el estrecho. Sí, para sí, venir aquí a
curarse,
sí, a sí, curarse, sí. ¿No? La cefalea, sí.
Bueno. La verdad es que la ministra ha sido muy fina. En el discurso y el argumento ha sido muy, muy fina. Suerte que tenemos políticos con capacidades, ¿eh?
Con este nivel intelectual,
sí,
¿no?
Sí, que convencen, realmente llegan, claro. ¿Eh?
¿Tienes una frase por ahí? No,
no hay frase.
Pues
no hay
entonces,
frase.
El Julián sí nos ha hecho llegar una frase.
El Julián nos hace llegar una frase que dice: un pueblo movilizado es la condición máxima y necesaria del cambio revolucionario, y el cambio revolucionario es la única solución. Bueno, ahí nos dice, y yo tengo una frase también, que dice que el comunismo no funciona porque a la gente le encanta poseer toda clase de porquerías. ¿Sabes quién dijo eso? Franz Zappa. Bueno, y nos vamos con Lendakaris, aquí un poco de punk macarra aquí, que yo lo vi en concierto, un poco monótono porque las canciones se parecen mucho, ¿no? Están, ya ves, no es que varíen mucho su música.
Pero las letras.
Bueno, pero las letras son cañeras. Aunque en concierto no se les entiende muy bien lo que dicen, ¿eh?
También, no,
hay que decirlo, ¿eh? Voy a hablar con el cantante, ¿vale? Bueno, no. Y no, nos vemos.
Nos despedimos hasta el miércoles que viene, donde si no pasa nada, volverán a estar los compañeros para hablar del tema de Siria.
Ah, sí, ha mandado un correo.
No hay ningún entrebanco, pues tendremos una horita para hablar con ellos.
Retomaremos el tema Siria, que tampoco se ha acabado.
No, pero hay que actualizar porque los medios ya no están saliendo prácticamente.
Lo han escondido debajo de la mesa, sí. Y sal. De cuentagotas, ¿no? Para desprestigiar al gobierno, ¿no? Con 20 asesinados aquí, 20, ¿no? Manipulación, ¿no? Exacto. Como siempre.
Sí,
bueno,
como siempre.
Y fin de mes, ¿crees que ve entonces?
Venga, salud y
salud.
Aur.
¡Que tire la bomba! ¡Que la tire ya! ¡Volvamos! luz contando chistes por la televisión. Down down dio dio 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 down down dio dio. Tiene mucho tiempo, tiene mucho down, tiene mucho tiempo, tiene mucho down. Te baja todo, da igual lo que, si no estoy, no es síndrome de Diógenes. Camellos a Telefónica, gato por libre al rebelde de la red.